10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Y esta chilena va dedicada para toda la costa de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz.
Tierra mexicana, cruzando mar y fronteras entre dolor y cadenas. Nuestro idioma se perdió entre el mar y la montaña. Solo el acento quedó en tu música y palabras.
Muy buenos días, no soy de color, soy negra y afromexicana, dice esta canción que presentamos en la voz de la cantante, compositora y bailarina oaxaqueña Alejandra Robles y orgullosa exponente de la música afromexicana, quien comentó en una entrevista que se enteró que por sus venas corre sangre negra hasta los 16 años, porque en su familia no se hablaba de ese tema, se mantenía en secreto. Y como ya existen 2.5 millones de personas en México que se identifican como afrodescendientes, según un censo del INEGI, y se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán, una fecha que se conmemora en todo el país y que nos habla de ese mestizaje que representa la cultura mexicana, el cual regularmente se relaciona con los españoles y los habitantes de Mesoamérica. Sin embargo, en la cultura mexicana existe una tercera raíz, la presencia negra, la presencia africana, la cual se refleja también en su gastronomía. Así que te invitamos en este viaje en que el Expreso de las 10 nos lleva a través de sus ingredientes, aromas y sabores. Bienvenidos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briseño en las redes sociales, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Lolita Estrada y Raúl Peguero en los productos en grabación, en la operación técnica, José Luis Vázquez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Concebir a la cocina mexicana como el encuentro de dos mundos es, ya lo sabemos, un error. La cocina mexicana, y la cultura, por supuesto, es una construcción diversa que ha recibido influencias árabes, asiáticas, africanas y más. Con la creación de la identidad mexicana en el siglo XIX, la historia afromexicana desapareció. Y junto con ella, la conciencia de todas sus aportaciones a nuestra cultura. De hecho, la cultura afromexicana o la tercera raíz no se comenzó a estudiar formalmente sino hasta 1948, con la iniciativa de Gonzalo Aguirre Beltrán. La población negra llegó en las primeras exploraciones españolas a México. Venían para trabajar como esclavos domésticos. Y por supuesto, los africanos siguieron llegando y conforme fue necesario, empezaron a trabajar también como mano de obra. Los puertos que estaban autorizados para la llegada de barcos cargados de africanos eran Veracruz, Campeche y Acapulco. Actualmente, todavía hay una importante población negra en estos estados. ¿Y qué sería de la cocina mexicana sin el menudo, las tripas, la moronga y el arroz con frijoles? Además del uso de productos ahora indispensables como el plátano macho, la yuca o la papaya. Como siempre, es un gusto recibir a la doctora Lea Valderrama en el Expreso de las 10. Y como es una costumbre, hoy aprenderemos un poco más de los alimentos, que en este caso será de la tercera raíz. ¿Preparados? ¡Comenzamos!
Pues así es, nos da mucho gusto saludar esta mañana a la doctora Leonor Valderrama, profesora investigadora en la licenciatura en Ciencias de los Alimentos, aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Y como siempre es un placer tenerla con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al Expreso de las 10.
Muy agradecida por tu invitación y gustosa de estar aquí y honrada también con ello.
Particularmente con este tema, doctora, comentaba al principio del programa que regularmente identificamos la cultura mexicana como producto de un mestizaje, sí, sobre todo con el componente europeo y mesoamericano. Sin embargo, existe la tercera raíz, es decir, la presencia negra en la cultura mexicana.
Sí, así es, Alonso. Vamos a recordar que los españoles pues los trajeron aquí a América, principalmente pues capturaban a los africanos de las poblaciones pegadas al Mediterráneo y de ahí los pasaban a Canarias, que era territorio español, sigue siendo actualmente territorio español aunque pertenece al continente africano. Después pasaban a las islas que están cercanas al continente americano, como son Cuba, como son lo que hoy es Haití, República Dominicana. Entonces, de ahí pasaron ya al continente. Y hubo un tiempo en la colonia en que los negros eran el segundo grupo poblacional más amplio, más grande. Entonces, el grupo poblacional más grande eran los nativos, los pueblos originarios de aquí de México. Después fueron los negros y había, obviamente, la minoría era la raza blanca, o sea, los españoles, los europeos que llegaron aquí.
Y particularmente esta presencia negra la observamos en algunos territorios de nuestro país. Uh-huh. Guerrero, tal vez sea el caso de Veracruz, sin duda.
Claro.
Otros más, como Michoacán. Y es algo de lo que no siempre estamos enterados. Tal vez consumimos algunos platillos de origen africano, con ingredientes africanos o procedimientos africanos también.
Bueno, se identifica que hay tres maneras en las que la cultura africana vino a enriquecer la cultura mexicana, en este caso que estamos hablando de gastronomía, de alimentos y de platillos. Y las maneras son, primero, obviamente, ingredientes de origen africano. Segunda es la preparación de platillos que deberían de ser africanos, pero que lo hacen con ingredientes nativos de aquí de México, ¿sí? Y la tercera forma es que dentro de las comunidades africanas fueron adueñándose o apropiándose de algunos ingredientes y que se dio ya como por sentado que esos platillos les pertenecían a los grupos de esclavos africanos. Ahorita acabas de mencionar el plátano. El plátano no es de origen africano. El plátano tiene un origen de Indonesia, claro. Es decir, asiático. Pero de ahí se llevó a la parte de las Canarias y en la parte norte de África también, por los españoles y por los portugueses. Y ese cultivo se adaptó, se desarrollaron variedades ahí, en esas tierras, por parte de los agricultores bajo la cultura española, y después se trajeron a América. Y entonces aquí en América, pues tenemos ya incluso el plátano tabasco, ¿no? Que ya es una variedad que se adaptó muy bien aquí, mejorada y es propia ya de esta tierra mexicana. Pero se relaciona precisamente mucho porque con el plátano ellos pudieron sustituir, por ejemplo, el ñame, que es un tubérculo parecido a la yuca, parecido al camote. Y entonces ellos hacían algunos platillos con esos tubérculos y ahora tenían a la mano este fruto que también es almidonoso y por eso lo utilizaban para hacer sus platillos muy parecidos. Entonces pasaba así. Y la otra era que dentro de la población de esclavos, pues obviamente comían todo aquello que los amos o que los españoles, que la gente adinerada no quería, como era el caso de las vísceras o de aquellas partes de los animales que no era la carne más, más limpia, más pura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cerdos, pues lo que era el lomo, la pierna, pues estaban reservados para los españoles. Pero todo lo que era el codillo, la pata, el corazón, el hígado, las tripas, o sea, las vísceras e incluso la cabeza, lo que es el ojo, el cachete, la trompa,
no se oreja. Desperdicia nada.
Todo eso era consumido precisamente por los esclavos. E incluso déjame te comento que hay algunos estudios donde se sabe que los indígenas eran todavía más relegados que los esclavos, porque los esclavos los tenían bajo su dominio como una fuerza de trabajo para producir y para enriquecerse, producir riqueza para ellos. Pero muchos de los indígenas, pues todavía no estaban tan convencidos en este sometimiento, eran belicosos, no eran tan fáciles de dominar, y pues eran los que tenían las peores condiciones, ¿no?
Y bueno, no hay que olvidar que había todo un sistema de castas.
Claro.
Y esta presencia, esta tercera raíz, no siempre es del conocimiento de las personas. De hecho, preguntamos en la calle, como un ligero sondeo, y vamos a ver lo que nos han respondido.
Claro.
¿Qué ingredientes o platillos de origen africano crees o imaginas que consumimos en México?
El plátano, porque hay mucha vida silvestre por allá, por África.
No, pues el café, ¿no? Yo creo que el café.
¿Lentejas?
Bueno, la verdad no sé, pues ¿qué será?
Sí, de origen africano, no, la verdad es que no sé sobre ingredientes o platillos africanos, puede ser la Jamaica, algo así.
Bueno, no estoy segura que sean las aportaciones de África o hayan llegado también algunos de estos alimentos, pero yo pienso, por ejemplo, en la comida de Marruecos, que me gusta, y tiene ajonjolí, el garbanzo.
las personas señalaban algunos ingredientes. ¿Cuáles de ellos podríamos considerar son de origen africano y que consumimos en México como parte de nuestra gastronomía?
Pues bueno, ya escuchamos en la cápsula que mencionan el ajonjolí.
Sí.
O sea, imagínate un mole sin ajonjolí.
No puede
o
ser.
O una semita sin ajonjolí.
No.
Pues tampoco, ¿no? Incluso imaginemos también los dichos ajonjolí de todos los moles.
Claro,
también.
Una extensión de la gastronomía.
Claro que sí. Entonces podemos mencionar, como ya los dijeron, el ajonjolí, las lentejas, el plátano, el melón, la jamaica.
La jamaica.
Algo bien importante es la caña de azúcar. Esta caña de azúcar que la trajeron los españoles, y sin ella pues no pudiésemos tener ninguno de los dulces que tenemos en México, no pudiésemos tener tampoco ninguno de todos los platillos en los cuales se utiliza el piloncillo o panocha que tenemos. Entonces tampoco podemos pensar en todas aquellas bebidas alcohólicas
el
que
ron,
provienen,
por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, el ron, la charanda, incluso tú, si te dicen charanda, ¡ay sí, Michoacán, es de ahí! Mírame, pero ¿de dónde viene esa charanda? Pues de la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, si no hubiese existido esa migración de ese cultivo que trajeron los españoles de la caña de azúcar, no tendríamos tampoco la charanda, no tendríamos el ron, no tendríamos el aguardiente, ¿sí? No tendríamos el pisco, bueno, en América del Sur, ¿no? Pero sí, es muy, muy importante. Otro también es la jamaica, ¿sí? Imagínate. ¿Qué sería un deleite de taquitos sin nuestra agua de Jamaica? Una torta ahogada sin tu agua de Jamaica. Sí, entonces tenemos también eso. El café también es originario de la parte norte de África.
¿Qué sería del expreso de las 10 sin esta referencia?
¡Ay, claro! ¿Qué sería de nuestras mañanas sin un buen café?
No, no te puedes ni levantar.
Y que sea expreso porque es la manera de preparar, no porque sea un rapidín, ¿eh?
Claro, para quemar.
Claro que sí. Como lo comentaba hace rato del plátano, que no es de origen africano, y que es de origen asiático, fue llevado precisamente a la parte norte de África, de ahí traído para acá.
Y bueno, la gastronomía mexicana está integrada por múltiples referencias, pero tiene una gran personalidad, así que puede de alguna manera integrar todas estas influencias sin perder su personalidad.
Latinoamérica es la última reserva de alimentos que tiene el planeta, pero también es la última reserva espiritual y musical. León Gieco.
El Expreso de las 10.
Veracruz, como una voz de mandinga, una ráfaga en el mar, casi obsidiana, un pirata con camisa floreada, el que tiene la oscuridad del mar y el sol, cuando fue a buscar entre la arena su sangre, siempre entera, siempre entera. Cerca de esta calle mía, entre la arena y el balón, como el pirata fuente, una sola voz tropical, la de un africano en Veracruz, la de un africano en Veracruz. En Veracruz, que tiene el hilo de la magia, de aquí a Mozambique, ánimas del Senegal, de aquí vivo San Tlacotalpa, una ráfaga de peces, el milagro de tu piel, con el negro corazón, con el negro corazón. Una luz de argel, con la fuerza de Chango Chango, con el solo amor de un cimarrón, con el solo amor de un cimarrón, con el solo amor de un cimarrón. Y ella desnuda, y ella desnuda, y ella desnuda, con un africano en Veracruz, con un africano en Veracruz, una voz de mandinga.
Las poblaciones afrodescendientes apenas están comenzando a ser reconocidas en México, tanto social como legalmente. Y parte del camino para visibilizar esta sangre afromexicana es identificar lo que culturalmente nos heredaron y que ahora tenemos integrado en nuestra vida cotidiana. Entre los alimentos que llegaron provenientes de África están el ajonjolí, las lentejas, el plátano y el melón. Y no solo esos, el agua de Jamaica, que no puede faltar en la mesa, o la caña de azúcar, que es el origen para preparar destilados muy mexicanos como la charanda. Podemos encontrar el mogo mogo, que es un platillo de origen africano debido a sus ingredientes y a sus técnicas. Consiste en plátano macho verde cocido y machacado, que se fríe con manteca de cerdo, azúcar, ajo y sal, y se sirve para acompañar una taza de café.
Estamos de nuevo con ustedes hoy, muy contentos de contar con la presencia de la doctora Lea Valderrama, profesora e investigadora en la licenciatura de Ciencias de los Alimentos aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias. Y estamos hablando acerca de la tercera raíz, la presencia negra, la presencia africana en la cultura mexicana y las expresiones que se presentan en nuestra gastronomía. Nos estabas platicando de algunos de los ingredientes que son africanos, doctora Lea Valderrama. Estoy sorprendido de algunos de ellos.
Te digo, no, a veces no los ubicamos y en algunas ocasiones se relacionan con África, pero no porque su centro de origen botánico sea África, sino porque tal vez fue el centro de origen de diversificación y de adaptación para después ser traídos a América. Te va a sonar raro, pero uno de los ingredientes que se consideran que son propios de la alimentación del pueblo afrodescendiente mexicano,
afromexicanos,
mexicanos, son la papaya y el cacahuate.
¿El cacahuate?
Sí, lo que ocurre es que el cacahuate es originario de América del Sur y acá en México se domesticó y se diversificó. Pero los portugueses se lo llevaron a África y entonces allá también lo domesticaron y lo diversificaron y luego lo regresaron. Y cuando vinieron algunos portugueses al área de Brasil, lo que hoy es Brasil precisamente, traían esclavos africanos y ellos traían consigo ya el cultivo del maní, como ellos le llaman. El caso de la papaya es un caso muy similar, que se llevó tanto para el lado de África por los españoles y también por los españoles fue hacia el lado de Oriente, por la Nao de China, y de ahí hacia la parte norte llegó hasta Hawái. Entonces, conocemos las papayas hawaianas, la papaya maradol, pero tiene su origen aquí en México, en Mesoamérica, principalmente México y parte de Guatemala. Pero las poblaciones africanas, cuando venían ya para acá, a mediados de la colonia, traían esos frutos consigo, precisamente. Entonces, son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Cómo fueron y vinieron ya con otros dueños, digamos así, u otros pueblos, otras etnias que ya se los habían apropiado.
Y se fueron enriqueciendo también con diferentes formas de preparación y combinaciones.
Claro que sí, por ejemplo, en el caso del plátano, ahorita que escuchábamos en la cápsula, el plato que se llama mogomogo. De ahí, muchos dicen, bueno, es que es un puré, no, es que es como una croqueta, no, es que es como una empanada. Entonces, a lo largo de los años, de los siglos, y como son recetas o información que va pasando de generación en generación, porque recordemos también que estos pueblos eran segregados de la educación y obviamente no había una escritura.
Se transmitía de forma oral.
Sí, se transmitía de forma oral, sí, aunque cabe mencionar que algunos renombrados pintores de la Academia de San Carlos, como Villalpando, era afrodescendiente. Y ni qué decir de Vicente Guerrero y de uno de los padres de nuestra independencia, que era Morelos.
Claro, algo que desconocemos frecuentemente de nuestra propia historia.
Pero bueno, regresando al mogomogo, pues como ya lo decía, es plátano macho, pero tiene que estar verde, se machaca, primero se cuece, luego se machaca. Y de ahí puedes hacer un puré, o puedes hacer como una bolita, una croquetita, y después freírla. Pero hay también, a partir de esto, una aplicación de que se utiliza en lugar de una masa de maíz, o de la masa de trigo, de la harina de trigo. Y pues, para el sur, para el lado de Chiapas, se usa hacer unas empanadas con esta masa que se obtiene de plátano, y se rellenan de queso fresco.
¡Wow, qué rico!
Sí, y eso, cosa curiosa, esa receta a mí me la compartió una chica que es originaria de Chiapas, pero es descendiente de chinos, de población china. Entonces, hay una transculturación hermosa y muy, muy rica.
Y todo ello finalmente forma parte de lo que ahora consideramos la gastronomía mexicana, patrimonio de la humanidad. Así vamos a escuchar el siguiente testimonio. Ya decíamos que la presencia africana en nuestro país se identifica en algunos estados, como es el caso de Guerrero o Veracruz.
Mis padres son de Veracruz. Y muchas de las comidas que se consideran tradicionales en Veracruz tienen su origen en la influencia cultural que dejaron ahí todos los esclavos que entraron obviamente por el puerto y se asentaron fusionándose con la gente de la población. Así que, por ejemplo, el arroz con frijoles, los plátanos fritos, incluso la idea de envolver alimentos en hoja de plátano, como los tamales que se usan en el sur, son comidas que tienen su origen en África y que nos traen y se vuelven parte de nuestra cultura también.
Pues Veracruz tiene todas estas expresiones culinarias, como la persona nos lo ha comentado. No se desperdiciaba nada, incluso las hojas del plátano se utilizaban en los procedimientos.
Claro que sí, y es una manera de, pues vamos a recordar que antes pues no existían las ollas de peltre, de acero inoxidable, ni los envoltorios que ahora utilizamos para todos los empaques, ¿no? Entonces se utilizaba precisamente las partes de las plantas, primero, para hacer una protección o una contención para poder realizar la cocción. Y segundo, también era una manera de transportar.
Claro, hacerlos portables.
Exactamente.
Y mantenerlos calientitos en ocasiones también.
Pues sí, pero era más bien, se preparaban y así es, de esa manera ya el paquetito envuelto en la hoja, pues ya se lo echaban al morral y vámonos al campo. Porque eran jornadas de sol a sol, vamos a recordar. No, eran 8 horas, como hoy día dice la Ley Federal del Trabajo,
eso,
¿verdad?
No existía.
Sí, entonces era todo el día y era de resistencia, desde antes de que amaneciera hasta después de que se ponía el sol, era el trabajo, y pues era la única manera de llevar algún tipo de alimento. Y cabe resaltar que de esta manera se protegía e incluso se conservaba la inocuidad, porque vamos a recordar que cuando se cuece un tamal o un pan o una galleta, pues prácticamente se esteriliza. Sí, entonces, si hay microorganismos y es un tiempo suficiente, con la temperatura también adecuada, se matan los microorganismos y como está envuelto, se conserva esa protección, esa inocuidad, y así lo transportas. Ya que si en en el campo ya se lo comieron con las manos sucias, pues ya se rompió esa inocuidad, ¿verdad? Pero al menos todo lo que fue el transporte se evitó que se contaminara y también es una forma de tener menos incidencia de enfermedades, claro, gastrointestinales o de las llamadas setas relacionadas a la, que son enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos.
Es sorprendente ese conocimiento y cómo se iba transmitiendo a lo largo del tiempo.
Sí, claro, y también obviamente pues también era algo que se compartía con otros pueblos, o sea, traían esta cultura empírica de envolver los alimentos para una mejor preparación y una mejor conservación. Y aquí en México, por su parte, los pueblos originarios prehispánicos también lo hacían, tanto con la hoja santa, con la hoja que también conocida como hoja de acuyo, y también lo hacían precisamente con las hojas de maíz, sí, ya fueran secas o frescas, o el totomostle, que se le conoce también a las hojas secas de maíz, para envolverlo y tener los tradicionales tamales de los pueblos originarios
mexicanos. Eso es muy interesante, ¿no? El componente prehispánico propiamente y las tradiciones africanas.
Yo creo que aquí resulta todavía más interesante que en diferentes regiones del mundo se tenía la misma técnica de preparar los, cierto, alimentos. Por ejemplo, tenemos lo que es la preparación de la carne o de los animales, enterrándolos con piedras calientes para hacer lo que hoy conocemos como barbacoa. Sí. Entonces, dicen que aquí en México eso fue producto de la observación y del conocimiento de los lugares de zonas volcánicas después de una erupción, que pues la lava había atrapado los animales y había restos de animales que habían quedado cocinados, ¿no? O incluso también los humanos, y eso se consumía, ¿no? Y también allá en África tenían la costumbre precisamente de prender el fuego y poner las piedras y cubrir a los animales con esas piedras calientes.
A veces no te das cuenta de todo lo que está detrás de un platillo que estás disfrutando y no te pones a pensar cuál es el origen de ese proceso que hace que el platillo sea aún más delicioso. Pueden pasar hasta 8 horas para que esté listo lo que vas a degustar.
No, a veces hasta más. Y a veces tan cosas tan curiosas como, no sé si tú has degustado lo que es el caldo de piedra que se utiliza acá para Oaxaca, Guerrero.
He visto que lo preparan en algunos programas de la televisión.
Sí, ok. Entonces, eso también se relaciona con este método de calentar las piedras y luego el calor que tiene la piedra es a través... la piedra se le agrega a los alimentos y ese calor es el que cocina los alimentos.
Es decir, introduces la piedra caliente al caldo y con, sí, eso se cuecen los,
sí,
ingredientes.
Sí, prácticamente es de camarón, langostinos, mariscos o pescado con algunas verduras. Entonces se pone el agua, no se le pone agua fría, pero sí agua al tiempo. Y en unas cazuelas muy grandes se pone lo que es el alimento con suficiente agua y se deposita ahí una o dos piedras a punto del rojo vivo, y ese calor es el que hace que se cueza lo que tenemos ahí en la cazuela, y ese también es una técnica que se compartía con los pueblos africanos, y se dice que esa ya era una técnica que utilizaban precisamente en África.
Déjame hacer una pequeña pausa para seguir escuchando esta mañana a la doctora Lea Valderrama en el Expreso de las 10.
La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar.
Esto de verdad es inaudito.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
A ti que me dices negra, con intención de ofender, ponle frenos a tu lengua, no te vaya a hacer caer. Pues Dios a mí me hizo negra y de hermoso parecer, pa' que el mundo se alegrara contemplándome a placer. Llevo en la sangre candela y en mi pecho algarabía. Mis ojos son dos lumbreras que desbordan alegría. Son herencia de mi abuela, que de niña me decía: no me avergüenza ser negra, soy fuerza, fulgor y vida.
Tienes la piel morena, tienes la piel tostada, y tienes la piel tan negra, que dicen la mala raza. Tienes la piel morena, tienes la piel tostada, si tienes la piel tan negra, te dice la mala raza. Mala raza, no somos la mala raza. Mala raza, no somos la mala raza. Me vuelvo así, marrona con esta cumbia morena. Me vuelvo así, marrona con esta cumbia morena. Yo vengo pisando la tierra de norte a sur y de sur a norte. Yo vengo pisando la tierra de norte a sur y de sur a norte. Mala raza, no somos la mala raza. Mala raza, no somos la mala raza.
Cara de nuestro mundo, saliendo de la tela, con la sangre derramada de todas las abuelas. Coherencia, coraje, fortaleza y resistencia. Cuerpo y mi cuerpo a la lucha por defensa. Cantos en esta ley, yo soy bandera negra. Lenguaje tatuado en mi piel morena. Un cuerpo herido que ahora se revela. Guerrera, blanquera, vendiendo los esquemas.
Esta es la música de las afromexicanas de Cuajinicuilapa, así se llama, una de las poblaciones del estado de Guerrero. Y aquí muestran este orgullo por la negritud, que finalmente en México llevamos en la sangre también, doctora Lea Valderrama, que hoy nos acompaña en el programa, por cierto, profesora en la licenciatura de Ciencias de los Alimentos aquí en la Universidad de Guadalajara. Y cuando escuchas esta canción y te dejas llevar por el ritmo, tal vez entonces te das cuenta que es parte de tu naturaleza también.
Sí, creo que lo llevamos en la sangre, y es algo que compartimos también en cuestión de las vibraciones y de la forma en cómo hacer música. En los pueblos prehispánicos, pueblos originarios de aquí de México, se da también mucho lo que son los tambores. Podemos comparar también la música de los africanos o de los antillanos con sones, con tambores. Y ahorita pues tenemos algo que ha predominado hasta nuestro tiempo, que son los matachines.
¿Matachines?
O las danzas para las procesiones de las vírgenes, ah, o de, claro, las fiestas y todo eso. También en Guerrero tienen algunas otras tradiciones, y todo eso a través de los sones. Cuando hacen sus procesiones o música, pues son los sones y son percusiones, o es música con tonos bastante graves, es lo que predomina. Y el baile es precisamente también mucho contacto con el piso, nada etéreo como el ballet, o andar en puntitas como el vals, o cosas que son más occidentales, ¿no?
Es el contacto
europeos.
Con la tierra, entonces.
Prácticamente es el contacto con la madre tierra, sí.
Ahora que estábamos preparando el programa, vi algunos videos de música afromexicana. Ajá. Y se acompañaba de una bailarina que me recordaba completamente a los bailes africanos. ¿Sí? Y esto era en Veracruz.
Exactamente, y lo tenemos, pero no lo identificamos. O sea, somos una mezcla de tantas riquezas, de todas las culturas que nos componen, que para nosotros eso es parte de nosotros, eso es México, es nuestra cultura mexicana. Y para mí es algo muy lindo que no digas, ay, es que esto viene de acá, viene de allá, porque eso sería como que fraccionarnos, y, ah, no, yo no tengo, ah, no, yo sí tengo. ¿Sí? Entonces, si yo lo reconozco como que es parte de mi cultura mexicana, creo que vamos avanzando a ser más igualitarios, a tener una cultura de la integración. Ya no es, y qué bueno que te reconozcas como afrodescendiente, pero no te segregues. Eres mexicano igual que un descendiente de pueblos originarios, un descendiente de migrantes judíos, un descendiente de migrantes alemanes, un descendiente de migrantes chinos o japoneses, que también tenemos muchos aquí en México. Entonces, está muy padre de que lo estemos integrando. Entonces, por ejemplo, o sea, la torta ahogada, las especias, el chile mexicano, el pan, pues es parte de la cultura europea, pero también asiática, por de Asia Meridional, que es el origen del trigo. El tomate rojo, pues sí, de aquí de México, pero el ajo y la cebolla y las especias también tienen que ver con Asia y con la parte norte de África. Entonces, tú te preguntas, ¿hay algo africano en la torta ahogada? ¿Hay algo asiático en la torta ahogada? ¿Hay algo europeo en la torta ahogada? ¿Sí? Entonces, la carne de cerdo, o sea, las primeras domesticaciones de los cerdos fueron en China. Entonces, ¿hay algo chino en la torta ahogada?
Nada menos el ingrediente principal. Y esa diversidad nos enriquece finalmente.
Claro que sí.
Lo podemos ver en la gastronomía. Por ejemplo, en el bloque anterior escuchábamos a una persona que nos decía que sus abuelos son de Veracruz. Uh-huh. Y nos hablaba del arroz y los frijoles, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cómo esto se ha integrado y era un platillo.
Los moros con cristianos.
Que de alguna manera preparaban los africanos, pero con estos ingredientes de otras procedencias.
Sí, pero no necesariamente es porque sean ingredientes que provengan de África, sino son platillos que preparaban precisamente los esclavos africanos.
Sí, con lo que tenían a la mano.
Con lo que tenían a la mano, y en este caso, pues el arroz, sabemos que viene de China, sí. Y los frijoles, pues sí son de América, y donde se cree que fueron las primeras veces que se preparó estos moros con cristianos fue precisamente en las Antillas y en Cuba. Y de ahí ya migraron hacia lo que es la plataforma continental.
Así se les conoce, moros con cristianos.
Moros con cristianos, sí. Y a veces se le confunde con lo que le llaman congrí, que es el arroz, que sí va mezclado con algo, con caldo de frijol negro, pero lleva yescas o lleva trozos de carne de cerdo, o sea, toda la parte de lo que vendrían siendo como residuos y que se fríen hasta el grado de hacerse como si fuera un chicharroncito y luego después se pone a hervir junto con el arroz que en el caldito de frijol negro y eso es a lo que se le llama como congrí. También es otro platillo que se usa mucho en Cuba y que de ahí pasó a la parte del sureste mexicano también.
Mira, tengo algunos comentarios de las personas que nos escuchan el día de hoy, como Betty Muñoz, que nos ha llamado desde Autlán. Comenta que está con toda la familia escuchando el programa.
Gracias.
Y aprendiendo enormemente. No sabía de toda esta influencia africana. Quiere mandarte una felicitación, doctora Lea Valderrama, por tus conocimientos y la manera en que los estás compartiendo a través de la radio. Pues un gran saludo hasta la bella ciudad de Autlán. Y Fabiola también se ha comunicado, dice, no sabía del cacahuate y que la papaya era parte importante de la cocina afromexicana.
Sí.
Como muchos de estos detalles que nos estás comentando el día de hoy. Ajá. Jorge Alberto también nos dice un tema muy desconocido, pero sumamente interesante y de gran importancia para la gastronomía mexicana. Pues un gran descubrimiento para muchos el día de hoy, incluyendo a este servidor, desde luego.
Gracias. Y bueno, también hablando de descubrimientos, cuando piensas en el norte de México, jamás imaginas que hay afrodescendientes ahí. Tenemos en el estado de Coahuila, en la región fronteriza de Musquis, precisamente una población, un grupo de afrodescendientes que se identifican como los moscovos, pero ellos son descendientes de esclavos negros, pero no traídos por españoles, sino al contrario, por otra parte, ellos son los esclavos que huían de las plantaciones estadounidenses, que se refugiaban en la Florida, que era, en la época de la colonia, pues pertenecía a España. Y de ahí migraron, o sea, es lo que comentan, ¿no? Que desde la parte de Georgia, de Alabama, de Carolina del Sur, Carolina del Norte, toda la parte que era más bien colonia inglesa, ellos trataban de huir hacia la parte española de lo que hoy es Estados Unidos, que antes pertenecía a lo que era la Nueva España y que después perteneció a México. Y ya a mediados del siglo pasado, cuando ya se firmó la independencia de México y en las primeras constituciones quedó plasmado la libertad y la no esclavitud, ellos migraron a México precisamente para garantizar esa libertad. Y entonces allí en Coahuila tenemos este grupo de afrodescendientes, que también es una historia muy linda porque también se apropiaron de los ingredientes mexicanos, por ejemplo, del maíz o del elote. Ellos preparan un atole de maíz no nixtamalizado y le llaman sosque, por ejemplo. Entonces es por el, muy parecido al chile atole que preparan en Michoacán.
Y me llama la atención que es un procedimiento no nixtamalizado, sí, que es una de las técnicas que surgen de las culturas prehispánicas.
Sí, pero en este caso, en la parte norte de México, muchos de los pueblos se consumía el elote fresco. Y así hacían así las preparaciones. Incluso en el estado de Durango, de Sinaloa, de Chihuahua, en estudios arqueológicos se ha visto que el pinole originalmente era de maíz no nixtamalizado. Uh-huh. Y ellos lo utilizaban como un alimento de fácil transporte, para luego en la sierra encontraban agua y ya formaban alguna masa y la mezclaban con hierbitas o algo y ya podían comer. Vamos a recordar que la mayoría de los pueblos originarios de la parte norte eran no tan sedentarios o no tan establecidos como los de la parte occidente, centro y sur de México.
El pinole, que además de sabroso, es sumamente nutritivo.
Claro que sí.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
Pues queremos enviar un abrazo con nuestro más sentido pésame a nuestra radioescucha Martina Carrillo por la pérdida de su señor padre, don Juan Carrillo, que falleció en días pasados. Don Juan también era nuestro radioescucha, por cierto, así que, querida Martina, estamos contigo, te mandamos un fuerte abrazo.
Cuando comes algo y tu paladar te dice lo que falta, ahí es cuando empiezas a combinar. Justin Quek.
Estamos en la parte final de nuestro programa, hoy que estamos conociendo la presencia africana, la tercera raíz en la cultura mexicana, particularmente en la gastronomía, con la visita de la doctora Lea Valderrama, profesora investigadora en la licenciatura de Ciencias de los Alimentos, aquí en la UDG, en el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias. ¿Qué podríamos reflexionar acerca de todo lo que hemos estado comentando el día de hoy? Si bien las expresiones culinarias son finalmente una expresión también de las culturas que se han combinado para dar origen a lo que somos los mexicanos finalmente.
Pues nada, voltear a ver nuestro presente sobre todo y seguirnos enriqueciendo y viendo todo esto con orgullo, porque somos eso precisamente, una amalgama de riquezas de muchos pueblos, los indígenas, los africanos, los árabes, los judíos, los europeos, los orientales. Entonces, no tendremos por qué desdeñar ni por qué discriminar. Todos tenemos una partecita de algo. Si nosotros tenemos el cabello chino, o sea, no ondulado, chino, es porque dentro de nuestros ancestros hubo alguien africano, alguien de raza negra. Ahí están los genes. Y la comida, ni qué decirlo. En la torta ahogada, en las empanadas, en los tostones, los frijoles el arroz con frijoles, y todos estos platillos mestizos que se han venido enriqueciendo a lo largo de los siglos y hace que la cocina mexicana sea considerada hoy patrimonio inmaterial de la humanidad.
Nada
de ese tamaño es la riqueza que tenemos.
La próxima vez que disfrutemos de cualquier platillo, vale la pena ponernos a reflexionar, como nos decía la doctora Lea Valderrama, qué tanto de africano tiene la torta ahogada o el platillo en cuestión, qué tanto de asiático, qué tanto de mexicano. Muchas gracias por venir al Expreso de las 10, doctora Lea Valderrama.
Yo agradecida de esta invitación y un gusto como siempre, un honor con ustedes.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Yema ya hace su yema ya. Yema ya hace su yema ya. Yema ya oloto, oloto yema ya. Yemaya Oloto, Oloto Yemaya. Ogunde arere y le bobo locua, locua nile, locua lone y le bobo locua e. ¿Con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Si el gallo no pone huevo, ¿con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Si el gallo no pone huevo, ¿con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Si el gallo no pone huevo, ¿con qué? ¿Con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Si el gallo no pone huevo, ¿con qué? Piti, pitindera, dale más cuenta. 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 ¿Con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué? Si el gallo no pone huevo, ¿con qué? Gallina macho piacantero, ¿con qué?
Gigante, mirada frontera. vacío, esparciendo el polen, tu boca en el río. Ay, no más, no más. Ay, no más, no más. Ay, no más, no más.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.